En estos días los niños se esfuerzan por hacer su mejor letra para escribirle la carta a los Reyes Magos y a Papá Noel. Por regla general, estas misivas suelen estar repletas de peticiones materiales, en su mayoría juguetes. Que si la bici, que si un coche teledirigido, que si la última muñeca que ha salido. Por eso cuando algún pequeño rompe la norma, nos sorprende y se convierte en noticia. No todos los niños son tan afortunados como para que su única preocupación sea tener una consola. Hay algunos que lo pasan realmente mal, como por ejemplo Luis Williamson. Este niño de Manchester, de tan solo 9 años, le ha escrito a Papá Noel para decirle que lo único que quiere para estas Navidades es un hogar. Al parecer, su madre, que cría sola a los 3 hijos que tuvo, ha tenido algunos problemas económicos que les llevaron a ser desahuciados el pasado mes de enero. Desde entonces han vivido en 2 casas distintas, que se suman a las otras 12 viviendas que Luis ha tenido desde que nació. Harto de ver a su familia pasarlo mal y a su madre eternamente preocupada, ha pensado que quizá Papá Noel sea la solución. En su carta, Luis se explica, abro comillas, «Santa, este año no quiero ningún juguete nuevo. Solo quiero guardar todos mis juguetes viejos en una habitación y me gustaría tener además mi propio dormitorio de Lego con un escritorio donde construir mis modelos». Termina diciendo, «Solo quiero que seamos felices de nuevo». Esperemos que con la repercusión que la carta ha tenido en las redes sociales y después en los medios, alguno de los muchos Papá Noel que hay por el mundo, aunque no vistan de rojo ni lleven barba blanca, atiendan la petición de este pequeño. Para un crío no hay nada más importante en el mundo que la familia y la seguridad que da un hogar. Todo lo demás es accesorio. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vamos a dar ahora la bienvenida a todos los ponedores de calles que se acaban de incorporar. Ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Estamos ya a 8 de diciembre de 2017, Día de la Inmaculada Concepción, pero que sea festivo no significa que no haya que dejar las calles puestas para los que un poquito más tarde decidan disfrutarlas. Nosotros estamos todos, menos el pulpo, que ha causado baja por enfermedad. El miércoles se puso muy malito, casi no podía acabar el programa, así que le hemos dado libre hasta el lunes, cuando seguro que se va a poder incorporar ya en perfectas condiciones. Entre tanto, nos tienes a nosotros, para que veas que no te dejamos solo ni un día, ¿eh? Ni un día, ya sea fiesta, ya sea verano, en el mes de agosto, es que da igual. Yo soy Beatriz Calderón, a mi lado tengo a David Otero. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores todas las cosas que hemos preparado hasta las 6 de la mañana.
Bueno, pues Dani Trigo vendrá en unos minutos para poner las calles, para adelantarnos todo lo que después vamos a poder escuchar en Herrera en COPE. Ya los avanzaba ahora hace unos minutos, hablaremos del jamón y de cómo podemos sacarle provecho a este producto ahora que llega la Navidad y es tiempo de jamón por excelencia.
Muy bien.
Y antes de que recordemos una sección de La del Pulpo, John Uriarte vendrá con su particular sentido del humor a desgranar qué es lo que pasa cuando alguien se viene arriba.
Bueno, pues eso será en un momentito, pero antes vamos a hacer un pequeño receso para saber la información del tiempo, no ya de cara a este viernes, sino al fin de semana, a ver cómo nos tenemos que apañar para salir a la calle.
Hoy se esperan precipitaciones en todo el tercio norte peninsular, habrá algunas nubes en el centro, pero hay poca posibilidad de lluvias. El sábado, de nuevo, precipitaciones en Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco. No se descartan las lluvias en la mitad sur de la península. Cielos despejados en la costa andaluza y Canarias, donde las temperaturas superan los 20 grados. Las nubes del norte frenan un poco el descenso de las temperaturas nocturnas. El domingo el mapa será muy parecido, con lluvias en el norte. Las temperaturas aumentan en el norte de cara al domingo hasta llegar a los 15-16 grados. Las heladas continúan en el centro, pero serán menos intensas.
Todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles. Vosotros sois los protagonistas de este programa y un ejemplo es que ahora mismo vamos a recordar a todos los que nos han llamado y se han llevado ya el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo, desde Molina.
¡Ah, qué bien!
De Murcia. Y vamos hacia Valdemoro, hacia Madrid. Soy extranjero de Rumanía. Pues llevo camino de 18 años, así que llevo más años en España que en mi país. Oye, esa diploma le voy a poner un cuadro, le voy a poner que va a estar todos los días conmigo en el camión, para que tenga compañía.
¿Cómo está mi hermana?
¿Tú qué llevas puesto ahora, Eduardo?
Yo llevo puesto el pijama, el cuadrito de Gabriel.
¿Y cuando te das la vuelta en la cama no te tira un poco y tienes que levantar el culete para que no...? Cuando me doy la vuelta en la cama tengo que pegar un salto para que no me lo pille. Es algo muy incómodo.
Esto que me compró mi señor, entonces, ¿dónde lo compra? Parece que a medida, ¿eh?
¿Y qué es lo que haces? ¿La parte de arriba del pijama te la pones por debajo del pijama e incluso por debajo del calzoncillo o no?
No, hombre, no, no. Me tapo bien tapadito. Además, yo no puedo dormir sin ponerme mi transistor debajo de la almohada. Que yo la cope la cruzo de toda mi vida. Y viva esta España nuestra, que es lo más grande del mundo.
Sí, señor.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en Irún, Guipúzcoa. Intentando que no me quiten las vías, más que no poner las calles. El vigilante de seguridad en estructura ferroviaria. No he pillado nunca a nadie robando una vía, pero bueno, aquí andamos vigilándolas para que eso no ocurra. Ni las vías, ni el cobre, ni nada que pueda perjudicar la correcta salida por la mañana del tráfico ferroviario.
Pues te vamos a mandar un diploma que certifica que ya a partir de este momento eres un ponedor de calles oficial.
¿Cuánto me alegro? Porque llevaba un montón de tiempo llamando, digo, al final me quedaré sin diploma y lo necesito para el currículum. No tengo yo el currículum completo sin el diploma. Poniendo
las calles. Seguro que hay muchos ponedores de calles que escuchando a estos ponedores se animan a llamarnos, pero necesitan conocer las vías de participación, David.
Bueno, pues para entrar en directo, para hablar con nosotros, tienes que llamar al teléfono gratuito 950 60 06. Estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @ Poniendo Calles. Si te quieres extender un poco más, nos puedes mandar un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es.
Pues muchas gracias. Si me oyes hasta ahora, a las 5 y 12 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y nos siguen llegando mensajes a las 5 y 14 de la mañana. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles, que siempre nos dicen los ponedores. Aquí en Twitter nos tenéis un poco olvidados. Bueno, vamos a ver si tenemos algunos mensajes, David.
Bueno, en Twitter sobre todo los mensajes son de temperaturas. Nos escriben desde Salamanca, dice Zona Charra. Saludos desde Salamanca, temperatura suave en estos momentos, 6 grados, hace dos días, menos 7. Casi nada.
Sí, sí, se nota que ha subido un poquito.
Y Manuel nos escribe, buenos días, Pulpo y ponedores, desde Garrucha, en Almería, a 6 grados. A estudiar toca. Mucho ánimo.
Te está hincando codos.
Mucho ánimo, tío.
Bueno, muy bien. Estamos en Facebook también. Manuel García, por ejemplo, dice, otra noche más desde Tenerife, siempre fiel. Goyi, un maravilloso día de la Constitución desde Albacete. Feliz día, porfi. Mándame el título de ponedora de calles con la bandera española, que me hace mucha ilusión. Gracias y seguir así. Os sigo desde hace años. Un beso. Fantástico todo. Goyi, ya estamos en la Inmaculada. tú ya es que como estás con el puente de la Constitución, ya te lo has cogido entero, y pero hoy ya es día de la Inmaculada. Gracias, Viñuela. Buenos días, Bea, desde Madrid, currando. Pronta recuperación para el pulpo. Un beso para mi hijo si me está escuchando. Rafa Sánchez, buenos días a toda la gente de bien. Un gran abrazo a todos los ponedores desde Valencia. Manuel Guzmán dice, pulpo, me alegro de que estés mejorcito. Cuídate, que nos haces mucha falta. Hoy es la festividad de la Inmaculada, nos dice, patrona de la infantería española. Porfa, ¿por qué no pones el himno, el ardor guerrero? Un abrazo. Vamos a intentarlo. Hablo con David, pero creo que ya vamos apurados de tiempo. Antonio Molina, buenos días a todos los ponedores desde Sevilla. Soy Antonio, el de los molletes con jamón, junto al aeropuerto, que acostumbrado ya a levantarme a esta hora para ayudaros a poner las calles, aquí me encuentro. ¡Qué raro! Pues sí, Antonio, tú sabes, Dani Trigo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú sabes que tenemos a un montón de ponedores de calles que les pasa lo mismo que a nosotros los viernes, los sábados y los domingos, que aunque sea festivo, nos escuchan, nos mandan mensajes.
Ah, sí,
y están
claro,
al pie del
claro.
cañón, porque no están trabajando, algunos,
claro.
Pero es que se despiertan.
Pero se enganchan, sí,
están
sí,
en
sí.
vela.
Se enganchan, somos entonces, parte de su familia.
Ricardo Benedicto dice, Bea, dale recuerdos a Pulpo, espero que se recupere pronto desde Zaragoza con frío. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Por cierto, que lo haces genial, Bea. Muchísimas gracias, Ricardo. Manuel Camilo, buenos días desde Pamplona. Hoy comida familiar con mucho fresquito y lluvia débil allí en Pamplona. Recupérate, Pulpo. Y termino con Eugenio, que también está dando el callo aquí en Facebook. Buenos días, feliz viernes. Hoy toca aceituna, nos dice. Pues muy bien.
Muy
Oye,
bien.
Dani, ¿qué tal? ¿Te has podido sentar?
Bueno, pues a la espera quedo de que este ponedor de Pamplona nos envíe la dirección para unirnos a esa comida. Así que, por lo demás... por
¿Tú
lo
cómo
demás,
estás? ¿Cómo te encuentras?
Por lo demás, todo bastante regular, como decía el otro.
Regulero, ¿no? Estamos
sí.
regulero.
Regulero, sí. En fin.
Bueno, adelántanos las cosas que luego nos vais a contar en Herrera en
Es lo que tiene, oye, que el invierno siempre viene con estas cosas, ¿eh?
Sí, joder. Mira, el pulpo. Mira,
el pulpo ya ha cedido directamente, así que estamos... No, yo estoy bien, ¿eh? Bueno, sí, día lógicamente feriado y día en el que esta festividad de la Inmaculada Concepción va a tener su protagonismo obligado, lógicamente. Felicidades a todas las conchas, a todas las Inmaculadas, Inmas, Concepciones, en fin, que vayan por delante esas felicitaciones, porque hoy tenemos un programa en el que, al ser día festivo, vamos a estar pendientes de muchos asuntos que van a suceder de todos modos. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para analizar lo que está pasando en Jerusalén. Hoy es día de plegarias, el primero desde que Donald Trump tomó esa decisión arriesgada, por lo menos arriesgada, de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Y por lo tanto, hoy hay un día de plegarias en la explanada de las mezquitas con unas medidas de seguridad inéditas ante cualquier posible estallido de violencia. Entre otras cosas, Donald Trump ha despertado a la intifada. Fíjate cuánto tiempo llevamos sin hablar de la intifada.
Pues sí.
Y se vuelve a hablar de la intifada después de esta decisión. Así que ya veremos cómo evoluciona esto. Uh-huh. Nicolás Redondo Terreros y David Gistau analizan lo que pasa en España y en el mundo cuando estamos contando algo que podría valer para un guión de una película de Tarantino si no fuese porque es verdad. Este ataque a un santuario sintoísta en Tokio, dos personas armadas con katanas...
¡Qué horror!
Asesinaron a tres personas. El autor intelectual del ataque mató a su propia hermana, que era la sacerdotisa del santuario. Uh-huh. Esto sucede en la cuna del sumo, en Japón. Es un suceso que acaba de pasar, acabamos de conocerlo. Y es verdad que nos tiene acostumbrado Japón a este tipo de sucesos muy estrambóticos, ¿no? Y trágicos, lógicamente. Tres personas en un ataque a un santuario santoísta del que hoy se va a hablar seguramente.
Bueno, estupendo. Dani Trigo, pues fenomenal programa.
Bien.
Pásalo bien en el fin de semana.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos el lunes.
Vale, adiós.
Hasta luego. Santoral del viernes, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen, patrona de España, Santo Sana, madre de Samuel, y Eucario, discípulo de San Pedro. 5:20 ya de la mañana, seguimos poniendo las calles. Your job's a joke. Mario Martínez nos da los buenos días desde Alcorcón, de un peñaflorense. Hoy cena de empresa, voy a ver si descansamos. Hoy no he puesto las calles, las he quitado. El sábado las pondré porque me toca currar. José Mellado, buenos días. Viva España. Pepe Fernández, mejórate, Pulpo. Tenéis un programa increíble. Felicidades y feliz Navidad. Amparo Martínez, buenas madrugadas. Bea, os escucho desde que empezasteis. Duermo bastante poco y con frío desde Alfara del Patriarca, Valencia. Muchos besos. Astuto Guerrillero dice que ya ha terminado su servicio, que solamente nos saluda y nos desea un buen día 8. Ana Rodríguez, buenos días, guapos. Hoy mis calles amanecieron iluminadas. Un beso desde Mieres con lluvia. Vamos a pastelear un poco. Un beso de Lili, mi compañera, y yo misma. Y nos ha mandado una foto de esa iluminación que tienen las calles de Mieres. José A. Nicolau, buenos días, ponedores. Qué gusto escucharos desde la cama, tapado hasta las cejas. Iñaki Pérez, hoy una noche templadita, dice. Y a los búhos, vigilantes de seguridad, cuidado y buen servicio. Deme Casas, desde Gijón, nos manda saludos. Y Francisco Sánchez, buenos días, aquí aguantando el frío de esta noche. Un saludo a todos los compis del turno de noche y sobre todo a los de la Comandancia de Toledo. Pues un abrazo y un beso a todos los ponedores de calles que nos estáis dejando mensajes este día 8. 5:23 de la mañana, nuestra gastronomía es rica y variada como para quedarse con un solo plato o producto, pero sin lugar a dudas, una de nuestras señas de identidad que es marca España y que además fuera de nuestras fronteras solamente se pueden encontrar imitaciones es el jamón. Nunca pasa de moda, apetece en todas las épocas, pero tenemos que reconocer que este manjar proveniente del cerdo alcanza su apogeo ahora en estas fechas, en Navidades. Por un lado porque sirve de regalo y agradecimiento, pues de amigos, empresas, clientes. Y por otro, porque rara es la mesa en las fiestas de Navidad que no tiene un buen plato de jamón en su menú. Uno de los grandes jamoneros de nuestro país es Enrique Tomás, un empresario que vive por y para el jamón y que estos días ha publicado un libro que se llama Jamón para Dummies. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Mucho se nos llena la boca de jamón como un producto típico de España, pero resulta que no sabemos sacarle el máximo provecho, ¿verdad?
Bueno, así es. De hecho cuando a mí Planeta me llama para que escriba el jamón para Dummies, lo primero que entiendo que es un orgullo enorme, pero es una gran responsabilidad, porque aquí todos queremos saber y ahí es donde radica el problema.
Claro, para explicarlo un poco, el libro pertenece a una serie de guías que podíamos llamar tutoriales de una determinada cosa. A ti te ha tocado el jamón, producto del que eres uno de los grandes expertos. ¿Qué es lo primero que hay que saber cuando vamos a comprar un jamón?
Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno va a comprar un jamón es ir a un sitio de confianza. ¿Por qué? Porque lo que tienes que tener confianza primero, para que te lo dejen probar, ¿de acuerdo? Y por tanto, si bien ya ves el precio, porque normalmente lo tiene puesto, tú tienes que entender cuál es el valor, ¿de acuerdo? Y eso solo se consigue probándolo. Y luego, sobre todo, que sea un sitio de mucha confianza para que, importante, si no te gusta, no si está malo, si no te gusta que te lo cambien por otro. Porque realmente, es decir, el jamón, hay que con el jamón uno tiene que disfrutar, no vale para quitarse el hambre.
Claro, tú aconsejas que siempre hay que probarlo antes. ¿Cómo se cata y qué debemos encontrar en esa prueba?
Bien, al final es muy simple, pero yo, mira, a mí me gusta decir que no siempre nos apetece la misma copa, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que todos bebemos gin tonic de vez en cuando, otras veces nos pedimos un chupito y otras veces nos pedimos pues otro tipo de licor, ¿de acuerdo? Bien, pues con el jamón pasa un poquito lo mismo, es decir, oye, a ver, si quieres para un bocadillo, pues te puede apetecer uno pues más suave, si quieres pues para hacer un plato principal, pues probablemente allí ya vaya uno más fuerte con un bellota, pero lo que sí es verdad es que realmente, es decir, a ver, el mundo del jamón, nosotros le llamamos, la experiencia del jamón se divide básicamente en tres, que es jamón no ibérico, es jamón ibérico, pero no de bellota, y luego es el jamón de bellota. Cualquiera de los tres, si es bueno, da un placer tremendo.
¿En qué se diferencian? ¿Es el tipo de cerdo o es más importante lo que comen los cerdos?
Mira, lo primero es la raza, ¿de acuerdo? Es el jamón no ibérico, que es uno le llaman jamón blanco, jamón del país, jamón... tiene muchos nombres, sería un jamón que no es de raza ibérica y, por tanto, evidentemente, es decir, oye, es un buen jamón, sobre todo si es graso y se le da una curación alta, podemos sacar un jamón fantástico. Los más conocidos serían el jamón de Teruel, el jamón de Trevele, que hace un jamón fantástico, fantástico en Galicia con castañas, de cerdos alimentados con castañas. También se hace un jamón muy bueno, muy bueno, muy bueno en Segovia y en Toledo, de jamón blanco. Luego vamos al jamón ibérico. El jamón ibérico ya es una raza, ¿de acuerdo? Y por tanto, hoy jamón ibérico bueno se puede hacer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque al final, oye, lo importante es que sea de raza ibérica y que lógicamente tenga una buena alimentación. El tema se complica cuando vamos al jamón ibérico de bellota, porque el jamón ibérico de bellota tiene que haberse criado en la última parte de su vida en libertad, y evidentemente en una dehesa
claro,
libre, donde hayan charcas para revolcarse, mucha hierba para comer y sobre todo el kit de la cuestión bellotero. Y eso lógicamente solo hay donde están las dehesas, que son, como todo el mundo sabe, pues en Extremadura, en la parte de abajo de Castilla y León, y por supuesto en Andalucía.
Claro. ¿Y lo de pata negra?
Bueno, lo de pata negra es uno de los grandes mitos, ¿de acuerdo? Mira, de hecho, ahora hay un jamón buenísimo que es Durón, ¿de acuerdo? Que de hecho tiene la pata negra y no es ibérico. Pata negra, si lo queremos entender bien, es como popularmente se le llama el jamón ibérico, pero hay que dejarlo claro, no todo el jamón ibérico tiene la pata negra y no todo el jamón que tiene la pata negra es ibérico.
Claro. Estabas diciendo lo de las bellotas y todos sabemos que este es un producto limitado, por lo tanto, nos imaginamos que jamón ibérico no hay mucho.
Bueno, mira, jamón ibérico de bellota, yo te diría que este año se han sacrificado no llega a 800.000 animales, algo más de 700.000. Por tanto, dentro de 4 años habrán como 1.400.000 piezas de jamón y 1.400.000 piezas de paletilla. Esos serían los datos. Un año bueno y cuando realmente a su máximo esplendor, yo creo que tenemos de esas para máximo entre 800 y 900.000 animales, ¿de acuerdo? Por tanto, esas son las cifras. Otra cosa bien diferente, la añada, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de la climatología, estamos hablando de que todos los años no tenemos el mismo fruto.
Claro.
Por tanto, habrá algún año que lógicamente no haya bellota para tanto animal.
Es un producto tan especial, y vosotros lo tenéis tan claro, que habéis pedido a la Real Academia de la Lengua que incluya la palabra jamonería como lugar donde se venden los jamones. ¿Por qué piensas que es necesario esto?
Bueno, mira, es necesario por una sencilla razón. Compramos la fruta en una frutería, compramos las pastas en una pastelería, el pan en una panadería, y sin embargo el jamón lo estamos comprando en una charcutería, y una charcutería, tal y como se entiende, oye, pues tiene una gama amplísima de productos, ¿de acuerdo? Cocido, tal cual. Bien, cuando nosotros abrimos, o sea, es decir, a ver, yo parto de la charcutería, pero cuando tú llegas a una tienda nuestra de Enrique Tomás, pues tú te das cuenta de que hay 31 tipos de jamón pieza entera. Hay más de 100 tipos de loncheados diferentes, con diferentes procedencias, con diferentes curaciones, con diferentes incluso calidades. Por tanto, oye, al final, nosotros seguimos al revés. Nosotros somos una jamonería que vendemos algo de charcutería, lomo, chorizo, salchichón, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que tiene todo el sentido del mundo que la Real Academia Española reconozca la palabra jamonería como un lugar específico para comprar jamón. Y estamos en ello.
Recordamos que estas Navidades, Jamón para Dummies, el libro que ha escrito Enrique Tomás, puede ser un regalo con mucho gusto, pero vamos a resolver dudas. ¿Por dónde se empieza un jamón? ¿Pezuña para arriba o para abajo?
Venga, estamos en casa, solos y no tenemos mucha gente, ni prevemos una fiesta muy grande, pezuña para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a cortar la parte más curada, que es la parte de arriba. Nos viene una fiesta, sabemos que vamos a gastar mucho de golpe, pezuña para arriba, porque cogemos la parte que tiene más cantidad, ¿de acuerdo? Esa sería a grandes rasgos.
Apuntado. Si nos dicen cuál es la bebida que mejor puede acompañar al jamón, la mayoría pensaríamos siempre sea la del vino, en su defecto de la cerveza, pero yo creo que tú no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, a ver, no porque no maride bien, que claro que marida bien. Yo digo que un buen vino no lo molestes con jamón, ¿de acuerdo? Pues lo mismo haz con un jamón, o sea, es decir, ¿por qué yo defiendo las bebidas tipo, a ver, si estuviera en Sanlúcar, sin la menor duda, es decir, yo diría el fino, sin mayor duda? ¿Por qué yo no lo recomiendo el fino? Porque viaja muy mal, el fino y la manzanilla viajan muy mal. Cuando te lo comes fuera de donde toca, te lo tomas dentro de donde toca, pues normalmente no me expliques por qué, eso lo sabrán los entendidos, pues oye, pues no está con la temperatura o lo que sea, bien.
Claro.
Por eso yo recomiendo vino blanco o cerveza. ¿Por qué? Porque cada vez que comes jamón y tomas un traguito, te limpia de nuevo y vuelves a obtener placer. Sin embargo, si nos vamos a lo que comúnmente pensábamos todos, que era un vino y encima viejo, oye, come jamón, te da un sabor de viejo, añejo, de toda su curación. Bebes vino, te hace lo mismo, oye, al final es una cosa un tanto extraña. Pero también te digo que con regustos colores, o sea, te estoy diciendo que no pega, el jamón pega con todo y el vino bueno pega con todo, pero recomiendo la cerveza o el vino blanco.
En la mayoría de los sitios tienen los jamones colgados del techo, ¿hay que conservarlos así?
Venga, pues mira, vamos, el primero, y lo de los bares, ¿te acuerdas cuando se fumaba en los bares, no? Hmm. O sea, es una reflexión que yo hago. Entonces, tengo mucha envidia del mundo del vino, porque cuando entras en un restaurante ves que el vino tiene su espacio. Sin embargo, el jamón en muy pocos sitios tiene su espacio. Y habitualmente, ¿dónde lo tiene? Lo tiene pues en la cocina, donde probablemente la temperatura es más alta de todos los lugares. Uh-huh. Entonces, ese es el primer consejo, que no esté en un sitio donde realmente haya una alta temperatura, ¿de acuerdo? No hace falta tener una cámara, pero sí hay una temperatura por debajo de los 19, 18 grados, ¿de acuerdo? Sería lo perfecto. Imagínate que te han regalado 5 jamones, que no se toquen entre sí, ¿de acuerdo? Que pase el aire entre ellos, ¿de acuerdo? Pero qué duda cabe, que un jamón como mejor se conserva es envasado y loncheado al vacío. Es la manera de perfecto. También te diría que si tuviera jamón, a lo mejor diría, oye, este no lo envasé al vacío, este dale 3 meses más, este 3 menos, pero eso ya sería, intentar que no fuera un jamón, el libro no fuera jamón para Dami, sino jamón para mega expertos, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Viendo visualmente, decidir cuándo a un jamón le falta un mes o le falta 3 meses, o está para consumirlo de una forma inmediata, pero ya digo que ese será un tercer libro.
Claro, ya lo hemos estrenado, ha venido gente a casa, le hemos puesto una tapita, pero claro, queda todavía un montón. ¿Cuál es la mejor forma de mantenerlo fresco? ¿Trapo por encima, con su propia grasa, papel de cocina transparente? ¿Cuál es la mejor?
Venga, yo digo, la menos mala, ¿de acuerdo? Porque la mejor es consumirlo rápido. Yo decía en el primer libro y mantengo en este, que si no comes 200 gramos cada día, no compres un jamón entero. ¿Por qué? Muy simple. 200 gramos es lo suficiente para que te va a durar 20, 25 días si es un jamón de unos 7 kilos, ¿de acuerdo? Y por tanto siempre va a estar vivo. Vivo, ¿qué quiere decir? Que no va a estar oxidado. ¿Qué es lo que oxida el jamón? El aire, o sea, al aire libre, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer que no se oxide. Entonces, cuando vulgarmente, todos decíamos, comúnmente decíamos, ponle la grasa, es verdad. Tú le pones la grasa, consigues que no se oxide, pero ¿a qué precio? Transformándole el sabor. Y esto es lo que a mí me gusta siempre decir, por favor, que quien nos esté escuchando en este momento, que lo compruebe, ¿de acuerdo? Que vea que lo que estoy diciendo es muy fácil de comprobar. Si tú al jamón le pones grasa por encima, le estás transformando el sabor. Uh-huh. Por tanto, ¿cuál es la menos mala de la manera? Yo digo una servilleta. ¿Y por qué digo una servilleta? Una servilleta porque normalmente no tiene pelusa. ¿Y por qué? Porque si no tenemos podemos tener, caer en el problema de tener un trapo al jamón que aguante 15 jamones, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde un punto de vista sanitario, no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Uh-huh. Una servilletita y la vamos limpiando con naturalidad.
Ahora vamos a ver cómo se debe servir. Se habla en todas partes de que hay que hacerlo en lonchas y cuanto más fina, mejor. ¿Cuál es la forma ideal?
Mira, yo te diría, yo soy un apasionado del taco, pero no nos olvidemos, el taco, mira, un jamón por lo general tiene 400 gramos que le van de lujo comerlo a tacos. ¿Cuáles son? Los que están tocando el hueso. Son los que nosotros vendemos en los cucuruchos de Cinesa, ¿de acuerdo? O sea, pero bien, o sea, tú no puedes coger un jamón tierno, hacer tacos, porque al final eso parecería chicle. Tiene que ser cuando ya esté tocando el hueso, ¿de acuerdo? Que además es muchísimo más gustoso. Por tanto, yo te diría, oye, primero loncha, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos acercando al hueso, entonces sigue taquitos.
Bueno, pues yo creo que ha sido bastante aclaratorio para estos consejos que nos ha dado Enrique Tomás y así disfrutar del jamón en condiciones. ¿Quién quiera más datos? En el libro Jamón para Dummies.
Pues solo deciros que enriquetomás.com es donde puedes hacerte con este libro, aparte de todas las librerías, y decir que este libro es una inversión. Por 16 euros te va a ahorrar mucho dinero a partir de ahora en la compra de jamón.
Muy bien, Enrique Tomás, un abrazo y muchas gracias.
Otro para ti, hasta luego. Adiós.
5:35 de la mañana, seguimos en COPE poniendo las calles, en la semana dedicada además a las mejores canciones de rock español. Los ponedores se manifiestan en el 662-942-605.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí estamos de ruta, dirección Holanda. Somos de Málaga. Quisiera la canción de Rulo Contrabanda, Por Ti, si puede ser. Un saludo, gracias.
Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. dejaría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Ordenaría mis ideas, renunciaría a alguna de ellas, aprendería a sonreír.
Como es fiesta, nuestro compañero John Uriarte nos ha pedido, por favor, si podía grabar la sección de esta semana, y lo ha hecho con el Pulpo. Vamos a escucharla porque está muy bien, muy entretenida.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. No queda nada para el fin de semana y estamos encantados de acompañarte. Fíjate, fueron donde no debían y además en el peor momento. Me estoy refiriendo a dos pescadores que han pasado 4 noches sobre el capó de su coche rodeados de cocodrilos.
¡Le he dado! ¡Le he dado!
¡Sí!
¿Puedes verlo?
¡Hasta aquí! ¡Lo
comprueba
veo!
¡Que esté muerto! ¡Voy!
¡Ya está! ¡Míralo aquí!
Te sugiero que le digas que salga del agua.
¿Se puede saber quién es usted?
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Desde luego que subió la marea y no pudieron sacar el vehículo. Total, que esto nos ha llevado a esa frase que seguro has dicho alguna que otra vez: en mala hora te hice caso. Y suele decirlo quien se contagia de la euforia de otra persona y acaba mal. John Uriarte es auténtico experto en todo ello y además tiene unas cuantas claves. Sí, John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, muy buenos días, porque yo soy de los que me meto en follones cuando no debería. Pero bueno, lo primero es, si tu madre te decía no te metas al hondo para que no te ahogaras, imagina qué te diría si hubiese, como en este caso, en el agua serpientes gigantes y cocodrilos. Además, cocodrilos marinos que son inmensos.
Son súper tochos.
Súper tochos. Pero bueno, siempre hay un listo que no se lo cree.
Ya existían en la prehistoria. Podían matar a un hombre de un único y devastador mordisco.
Que yo sepa, los osos no atacan debajo del agua.
Entonces quizá haya sido un castor.
¿Por qué en las pelis y en la vida real también a veces siempre hay un lerdo que dice no, esto tiene que ser un castor? Vamos a ver, yo no sé mucho de castores, pero si la dentellada es más larga que los gasolgo, los brazos abiertos y ha arrastrado a un hombre, muy grande tiene que ser ese castor.
Hombre, me imagino, además, es que estamos hablando de animales que se pueden comer a personas enteras.
Claro, pero dicen, nah, esto será un bichito que... Sea como fuere, esos pescadores cometieron el clásico error de... ¿Y si vamos de acampada?
Ay, y claro, una acampada en Australia no es como una acampada en España. Como mucho se parecería a una en Estados Unidos.
Así pasa que de repente les cae la mundial. ¡Dios mío, qué manera de llover! ¡No podemos permanecer aquí! ¡Esta zona se va a inundar! ¿Qué hacemos, Mike? ¡No lo sé, chicos! ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Debes decidir!
¿Te has ido a acampada alguna vez?
Sí, ¿verdad?
¿Has pasado miedo? ¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? ¿Una ardilla? ¿Un ratón? ¿Un topo? ¿Cómo te llamas tú?
Luis. Vete de acampada en América en las Rocky Mountains.
Montañas rocosas. Te lo explico que no tienes ni idea de inglés.
Allí hay así de fieras, Luis. Así. Osos, pumas, lobos, osos, grises y negros. Que hay de todos los colores de osos.
¡Ah, oh, qué! Como dice Julio Jiménez, ir de acampada en Estados Unidos o en Australia debe ser como ir a un centro comercial en sábado lluvioso. No sale vivo.
Es que no sales vivo de ahí, ¿eh?
No sale vivo, yo por eso no voy. Lo malo es que se ha puesto de moda lo de... la madre naturaleza. Claro. Y de la misma forma que en un mercado medieval acabas comprando unos jabones naturales como si fueran lingotes de oro, soy profesional en eso, que digo, mira, es que huele muy bien, esto luego lo ponemos en el coche. Bueno, en fin, cuando vas de acampada, haces lo que no imaginas.
Pero fíjate, John, que eso no es lo peor. Lo malo es sobre todo cuando cuentan pues la experiencia después.
El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a unos novietes amigos tuyos, le dices, ¿qué tal el finde? Nos fuimos de acampada. ¿Y qué tal? Bien, bueno, nos perdimos por culpa de este. Estuvimos dando vueltas 2 horas, llegamos al sitio de acampada, pusimos la tienda encima de unas ortigas, nosotros nos metimos, no sabíamos qué pasaba. Total, que nos picaba, le quitábamos, la volvimos a meter. Y ya cuando estábamos dentro, como José, que es tonto, había bebido agua el riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco.
Como dice Joaquín Reyes, en una acampada se demuestra que el campo está sobrevalorado y que en casa se discute menos. Bueno, y si se discute, tienes la opción de irte a la cama. Cama de verdad, ¿eh?
De verdad.
No un saco de dormir. No. Por cierto, ¿sabías que hay sacos de dormir dobles, como de matrimonio.
¿Para dos personas?
Para dos personas.
¿Y tapado y todo?
Como que no puedes salir, claro, porque cierra la cremallera y ahí te quedas tú con la persona que tienes a tu lado.
¿Le puedes poner una brida para estar un buen rato?
Sí, sí, lo que más. Yo me estoy imaginando la situación acompañado de quien yo sé, vamos, en fin. Estamos recordando las cosas absurdas que hacemos y ese momento ¿En qué momento te hice caso? Por lo de los australianos que fueron a pescar y acabaron rodeados de cocodrilos.
Fíjate, y una de esas cosas que solo el ser humano puede hacer es tirarse atado de una goma por un puente. Eso es una cosa súper extraña que yo he visto amigos míos, John, que lo han hecho. Eso es lo que se llama hacer puenting.
Bueno, pues de allí nos fuimos a hacer el puenting, eso de tirarte, que está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Yo me tiré, notas una sacudida, bueno, bien. Dicen, ¿a qué es como volar? Digo, no, yo esa sensación no la he tenido. Digo, pero mis gafas sí. Digo, míralas, están ahí en el fondo del barranco y debe ser de Alain Lafleur, porque han hecho chin, los dos cristales a tomar por...
Claro. ¿Qué razón tiene Leo Harlan? Puenting con gafas no es recomendable y sin gafas no ves nada, con lo cual también te pierdes la mitad de la experiencia. Hay otras cosas a las que no deberíamos apuntarnos, pero lo acabamos haciendo.
Ya.
Como, por ejemplo, Pulpo, tomar la última copa cuando el barrio chungo y dices, ¿yo para qué me habré metido en ese bar? Ir a una boda cuando la novia es una exnovia, que ahí sí que hay peligro.
O apuntarte a las modas de ahora, John, que también están muy, muy de moda, nunca mejor dicho. Y decir, por ejemplo, eso de, vale, yo también me depilo como vosotras.
Este es el cliente, ¿de acuerdo?
Hola, ¿qué tal?
¿Es la primera vez que se depila el cuerpo?
Sí, sí, así es.
Quítese la camisa.
Vale.
Necesito más cela.
Yo me quedo, esto no me lo confío.
Y anula a todos los clientes de esta tarde.
Allá va. Uy, está calentita.
¿Está listo?
Sí.
Ich, ni, son, tres.
¡No! ¡Pezones! Vale, ya estoy. Mira que bien, ya estoy.
Me voy. Solo voy a depilar una raya, pero me da igual. Prefiero un tatuaje en el papo del culo a una depilación en según qué sitio, ¿eh? Además, donde hay pelo hay alegría, Pulpo.
Eso sí es verdad.
Hay otros lugares en los que también dices aquello de en mala hora te hice caso.
Por ejemplo, estoy pensando yo en cambiar de dentista, porque te han dicho que hay uno que es muy bueno y no hace nada de daño.
Tranquilo, te voy a poner un poquito de anestesia. Vas a notar un ligero pinchacito, ¿eh? Pero tranquilo, ¿te ha dolido?
No, me acabo de arrancar por camarón porque me ha dado un brote de flamenco. Pero ¿cómo no me va a doler?
Bueno, mira, te voy a aspirar un poquito con el aspirador. Ya no te molesta, ¿no?
Dormido.
Bueno, pero es normal, eso. A ver, un momento. Ahora, ¿se te pasa? ¿Eh? Ahora mejor, ¿verdad? Es más relajado.
Te voy a dar con el tacón de la bota en la frente que te voy a hacer un sofá de tres plazas. Soy desgraciado.
Es que este momento de José Mota lo hemos vivido muchos. Lo del... Es un pinchacito, no te preocupes. Vamos a ver, señores dentistas. No es una estocada, pero doler duele un huevo. Bueno, ¿y qué les pasó a esos pescadores australianos cuando llegaron a casa y tuvieron que explicar que su loca idea casi les cuesta ser devorados por cocodrilos?
Pues tremendo. Pues como sea lo mismo que nos pasaba a nosotros de niños. Cuando nos perdíamos en la playa...
Me metía el mar por mi mundo interior. Me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo. De repente veía a mi madre corriendo hacia mí. Yo corría hacia ella a abrazarla. Eso yo lo veía en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo. Que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado. Me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo. Y me llevó una hostia.
Claro, es que... ¿No te ha pasado a ti eso?
Sí, sí me ha pasado.
Claro, efectivamente.
Sí me ha pasado.
Ya te digo yo que antes de explicar en casa lo de los cocodrilos, alguno de estos preferiría ser devorado.
Pero bueno, lógico.
En fin, lo que está claro es que el ser humano es tonto por naturaleza y que hace cosas absurdas poniendo en riesgo su vida.
Bueno, por cierto, John, para saber si alguien va a ser tonto toda su vida y sus ideas van a ser locas, no hay nada más que analizar su comportamiento siendo niños.
Y durante una época, ¿sabéis? Nos dio por hacer, cuando mi tía abuela se levantaba del sillón, ir a oler el cojín. En serio. Y no os creáis que era una cata. No. Hundíamos nuestras cabecitas ahí en el cojín. Ahí. ¡Oh, yeah! Al principio era solo los fines de semana, pero luego era todos los días. Nos hicimos adictos al chotunismo. Sí, mi hermano decía, yo lo puedo dejar cuando quiera. Fueron años muy locos.
El chotunismo dio mucho juego, ¿eh?
¡Qué grande! Mucho juego. El chotunismo de Joaquín Reyes y compañía. Bueno, en fin, Pulpo, que lo dicho. En mala hora, te hice caso.
¡Ay, qué grande! John Uriarte, seguimos en COPE, poniendo las calles. Gracias, hermano.
¡Hasta la semana que viene!
Así da gusto terminar el viernes. Nos gusta también escuchar la del pulpo y, ¿por qué no? Disfrutar de ella, de una de estas batallas musicales, cuando faltan los dos Carlos. Lo tenemos muy fácil, solamente tenemos que acudir al archivo, recuperar algunas de las que ya hemos escuchado y volverla a poner. Seguro que nos encanta.
Es la hora perfecta de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Hombre, ¿qué tal?
Hay que ver, trabajar en un feriado, esto tiene que recibir, tenemos que recibir un premio,
Herrera. No hay mayor placer que este, poder estar aquí ahora. En vez de estar metido en la cama.
Ditas. Oye, me dice Waterlife, dice Pulpo, deberías mencionar que la Inmaculada es la patrona de la infantería española.
Es correcto, y además hay una historia, eso fue en la toma de un islote. En los tercios de Flandes se refugiaron en un islote los españoles, abrieron las compuertas los holandeses, ahora la contaré con tranquilidad, y lo que pasa es que hizo tanto frío inusual que se heló el río y pudieron salir y contraatacar y vencer la posición, ¿no? Ellos porque habían encontrado una tabla de una Inmaculada. Y entonces, bueno, por eso la Inmaculada, en fin, a las fuerzas de infantería, me parece, no solo, sí. Y a toda España. ¿Mm?
Uh-huh. Antes nos lo contaba un ponedor, que lo ha estado leyendo Bea, Antonio España, y la verdad que historias tan bonitas del ejército español, ¿eh?
Uh-huh.
Qué vivencias, y que la gente además nos lo cuente y se recree, y la gente agradece que nos estemos haciendo eco. A mí me gusta muchísimo. Hoy estamos a 8 de diciembre, Herrera. Hoy hubiese cumplido, mejor dicho, 73 años. Un tipo que era descarado, que era muy insolente, era un chulo de mucho cuidado. Se metió todo tipo de drogas, todo tipo de líos. Se le consideraba como un auténtico chamán sexual, pero hizo grandes canciones. Hoy hubiese cumplido 73 años Jim Morrison. Esta canción es deliciosa, Herrera.
Esta canción es soberbia. Soberbia.
Era el LP Morrison Hotel. Sí, del 70.
Sí, señor. Es mi pieza favorita de los Puertas.
¿En serio?
Sí, sí. Yo creo que está muy por encima de... A ver, hagamos un poquito. The Riders on the Storm.
Sí.
Y muy por encima, muy por encima. Escucha. ¡Anda!
Es un disco en el que tenía buenas canciones. Yo creo que el Morrison Hotel del 70 contuvo joyitas muy importantes. Otra de mis favoritas, anterior al 70, era el LP Waiting for the Sun. Por ejemplo, el Spanish Caravan sería otra de las joyas favoritas de Jim Morrison, que también merece la pena que recordemos hoy, en el día que hubiese cumplido Jim Morrison 73 palos. Nació en Melbourne, pero no en Melbourne de Australia, en Melbourne de Estados Unidos. Murió un 3 de julio del 71 y era muy provocador, y dicen que murió de un tema de una parada cardíaca, pero realmente es que estaba súper enganchado al alcohol en aquella época.
Al alcohol y a todo lo que se movía, ¿eh? Sí, vamos.
Fíjate qué pieza, ¿eh? Fíjate qué pieza, qué canción. A día de hoy, Morrison ocupa el puesto 47 de los 100 mejores cantantes del mundo de todos los tiempos. En cualquier circunstancia, según la revista Rolling Stone, barítono, ¿eh? Este tío era un barítono.
Sí. Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal. Muchos han querido hacer de Jim Morrison un poeta remarcable. Bueno, es un buen letrista. Yo sostengo que la poesía es una cosa y las letras de canciones son otra, ¿no?
Sí.
Incluso a las letras de Morrison le quitas la música y se quedan un poco desnudas.
Uh-huh. Bueno, es un tío que marcó tendencia. Murió con 27 años, forma parte de ese club de los 27 que mueren muy jóvenes con las malditas drogas. y nos dejó unas buenas canciones. También un 8 de diciembre asesinaban ni más ni menos que a John Lennon. Era lunes, le dispararon 5 disparos. Mark David Chapman a la entrada del edificio donde residía, el edificio Dakota en Nueva York. Y es que Lennon ese mismo día estaba regresando de grabar en el estudio y le acompañaba a nuestra amiga Yoko Ono.
Uh-huh. Sí, señor. Qué buena.
A mí me parece un tío que tiene unos momentazos musicales maravillosos
soberbios.
Y hoy nos podemos regozar muchísimo con canciones del gran John Lennon. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting morning. Oye, son buenas canciones y grandes motivos por el que hoy, por ejemplo, vamos a poner a Cristian Castro y esta canción que nos gusta y nos da muy buen rollo, este Buenos Días Amor. Hoy Cristian Castro cumple 42 añitos.
Uh-huh. A mí me gusta Cristian Castro, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Esto además es una versión de una maravillosa canción de José José.
Es correcto.
Que es un monumental autor mexicano, ¿eh?
Pues sí, señor, muy bien.
Cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Me perdí en tu vientre cuando aún dormías. La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Y cerré un beso en tu
estribillo de canción y título. Canción que, vamos, que quien esté en la cama en ese momento, vamos, es para decirle ya algo serio, ¿eh?
¿Tú la pincharías en una fiesta?
Sí, pero a la hora del cóctel, a la hora de empezar a la gente a
¿previo
mover.
¿Previo o después?
Previo. De hecho, fíjate, yo la semana que viene tengo la fiesta del Banco Santander, voy a estar pinchando para la fiesta de Navidad de los empleados, y estoy haciendo una listita de canciones un tanto especiales, y al principio esta va a ser una de las que suene.
Oye, ¿no me podrías ayudar con la lista de fin de años? Que quiero renovarla y... Bueno, que necesito ahí que me eches una mano.
Vale, no hay ningún problema. Tengo yo cositas ya preparadas y montadas, ¿eh?
Yo tengo 2 horas bastante completas,
uh-huh.
Pero voy a necesitar como a mínimo 1 hora y media más, ¿no?
No hay problema. Eso lo apañamos así. ¿Es bolo privado?
Es bolo privado.
Es bolo privado. Vale, con chaqueta me imagino, claro.
Se suele llevar chaqueta, sí, sin corbata, ¿eh?
Sin corbata, o sea, muy muy informal pero arreglado.
Exacto.
Vale, o sea, de buena gente, gente limpita y todo eso, ¿no?
Esto es.
Perfecto. Bueno, pues con Dan Harmon te dejo, Herrera, porque también hoy hubiese cumplido años, nacía el 8 de diciembre, se nos iba un 8 de diciembre, y la verdad que esta canción funcionó muy bien. Herrera, toda España está ya pendiente de escucharte porque las calles están puestas.
Bueno, pues no sabes lo que me alegro.
Uh-huh. Que tengas un buen programa.
Adiós, Majo.
Hasta luego.
Así terminamos a las 5:55. Terminamos una semana más, pero el lunes vamos a volver a poner las calles. Te esperamos a partir de las 4, ya con el pulpo completamente recuperado. Ahora te quedas con Herrera en Copé. Gracias por estar ahí y feliz viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.